Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos a este recuento informativo correspondiente al día jueves 31 de octubre. Estamos terminando el mes. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor, la voz informativa, Paul Sfeir. Hoy tenemos abundante información para compartir con ustedes y también nuestros segmentos Voces de Cuba, Mirada al Mundo y la voz de don Julio Estorino en su Canta Claro. Así es que póngase cómodo, súbale el volumen a la radio y vamos de inmediato con la información. Y estos son nuestros titulares. UN Watch denuncia arrestos arbitrarios en Cuba. Naciones Unidas reclama aclarar paradero de José Daniel Ferrer. Presidente de Partido Político Español dice que visita de los Reyes a Cuba es una locura. 22 personas procesadas por delito de propagación de epidemias. Crisis habitacional en Cuba por falta de mantenimiento. Gran consternación por la muerte de opositor Armando Sosa Fortuny. En Voces de Cuba, desde Matanzas, Juan Francisco Ziegler Amaya comenta sobre la elección del régimen de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En Mirada al Mundo, Voz de América, la Asamblea Nacional de Venezuela, opositora a Nicolás Maduro, busca elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. AFP, el gobierno de Bolivia acordó con la OEA hacer una auditoría a las elecciones que dieron un polémico triunfo al presidente Evo Morales, pero esta fue rechazada por el candidato opositor Carlos Mesa. Voz de América, en Nicaragua, madres de presos políticos proponen una ley ante la Asamblea Nacional para gestionar su libertad. Voz de América, el Pentágono publica video y fotos de la operación militar llevada a cabo para eliminar al líder del grupo terrorista ISIS. En los deportes, en el fútbol, el Real Madrid golea a Leganés y asciende al segundo lugar en la Liga Española. Y en las Grandes Ligas, ya tenemos un campeón de la Serie Mundial. Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Aquí vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La organización internacional UN Watch denunció que en Cuba, país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se han arrestado de forma arbitraria a unas 481 personas en el mes de septiembre. La ONG pregunta en su cuenta de Twitter si la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se expresará al respecto. UN Watch es una organización internacional independiente creada en el año 1996 y tiene como propósito monitorear el desempeño de la Organización de las Naciones Unidas, incluido el tema de los derechos humanos. Y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas demandó del régimen cubano aclarar de inmediato el paradero del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido el pasado 1 de octubre y del que no se sabe su estado ni siquiera su paradero. El secretario general del organismo hizo una petición de acción urgente al gobierno cubano a través de la representación permanente de La Habana ante la oficina de la ONU en Ginebra sobre el caso de Ferrer, Fernando González Bailant y José Pupo Chaveco. Naciones Unidas pide además informar a los familiares, allegados y representantes, así como al Comité sobre Desapariciones Forzadas, de las medidas tomadas para proteger la vida de José Daniel Ferrer y garantizar que esté bajo la protección de la ley. El comité requirió asimismo que La Habana informe sobre las gestiones y medidas adoptadas a más tardar el 12 de noviembre próximo. La resolución de Naciones Unidas se produce en respuesta a la denuncia presentada la pasada semana por Cuban Prisoners Defenders ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas por las detenciones de los cuatro activistas. Y la ex congresista federal cubanoamericana Ileana Ross Lehtinen recordó en su cuenta de Twitter que hace años tuvo el honor de conocer al opositor cubano José Daniel Ferrer cuando éste tuvo la oportunidad de visitar el Congreso de los Estados Unidos. Eso fue en el año 2016. Destaca la ex legisladora que Ferrer es un valiente patriota cubano que lucha en favor de los derechos humanos y rechaza la dictadura de Castro, y constata su preocupación por la desaparición del opositor cubano. El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, aseguró que es una locura el viaje de los reyes de España a Cuba este noviembre. En una entrevista con ES Radio, el también diputado nacional expresó que Pedro Sánchez ha mostrado gestos muy preocupantes, como el de mandar al rey a Cuba en un momento en el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no contento con haber dividido a España, ahora quiere dividir a toda Hispanoamérica, haciendo avanzar la agenda bolivariana. De acuerdo con Abascal, parece que no se les ocurre otra cosa mejor que llevar a su majestad el rey, que tiene que ser una figura que una a los españoles, para sacarse allí una foto con Maduro y Ortega. Por último, señaló que su partido pedirá una diputación permanente del Congreso para que ese viaje no se realice. Y un total de 22 personas han sido procesadas en la Fiscalía Provincial de Holguín por el delito de propagación de epidemias vinculadas con la propagación del dengue que azota a Cuba. Las causas que con mayor frecuencia han motivado esas medidas son la negativa a permitir la fumigación de la vivienda o no esperar el tiempo necesario para proceder a abrirla una vez efectuada la misma. Se incluyen como razón de las acusaciones la resistencia a cumplir las indicaciones ante la detección de un foco de mosquitos, oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitida por el vector. Durante el mes de septiembre hubo denuncias por estas razones en el municipio de Holguín y en los municipios Rafael Freire, Moa y Vanes. Las autoridades aplicaron multas administrativas a 8 personas por sumas que oscilan entre los 200 y los 2.000 pesos en moneda nacional. Además, los tribunales locales impusieron una sanción de trabajo correccional sin internamiento, una delimitación de libertad y una multa. 6 denuncias se encuentran aún en fase investigativa, asegura el reporte. Hacemos una pausa, recibimos la información deportiva que hoy está candente y seguimos luego con más información en este recuento informativo. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer miércoles el Real Madrid se anotó por fin un triunfo contundente y sin sobresaltos en el Estadio Santiago Bernabéu, goleando 5-0 al colista Leganés, mostrando contundencia en el ataque y sin las fallas defensivas de los últimos tiempos. La apuesta de Zinedine Zidane por Rodrigo encontró su premio en el minuto 7, cuando Benzema le colocó un pase y la joven promesa brasileña marcó el primer gol merengue. 2 minutos después, con Benzema de nuevo como asistente, anotó Toni Kroos el segundo gol. En tanto, Sergio Ramos firmó el tercero de penalti. En el segundo tiempo, Modric fue derribado en el área y Benzema anotó otro penalti para el 4-0. Luego le llegaría el turno a Luka Jovic, que en el tiempo añadido marcó de cabeza, sellando una goleada muy ansiada por el madridismo. En otros partidos del miércoles en España, Athletic 3, Español 0, Betis 2, Celta 1, Levante 2, Real Sociedad 1 y Sevilla y Valencia empataron a un gol. El Madrid pasó al segundo lugar a un punto del Barça. Y nos vamos al béisbol. Los Nacionales de Washington iban perdiendo 2-0 a la altura del séptimo inning en el séptimo y decisivo desafío, pero con una nueva remontada ganaron el título de la Serie Mundial por primera vez en su historia al vencer la noche del miércoles 6-2 a los Astros de Houston. Houston estuvo muy cerca de obtener su segunda coronación en 3 años. En el primer inning, el cubano Yulieski Gurriel disparó jonrón y en el final del quinto anotó la segunda carrera, una ventaja que llegó hasta el séptimo inning. Pero esa ventaja se evaporó en el llamado inning de la suerte. El abridor de los Astros, Zach Greinke, tenía el control del juego hasta que Anthony Rendón disparó un jonrón que puso el juego 2-1. Acto seguido, Juan Soto gestionó un boleto con un out y el manager de Houston decidió relevar a Greinke y trajo a Will Harris. Al segundo lanzamiento, Howie Kendrick le sacó la pelota del parque y puso a los Nacionales al frente 3-2. Washington siguió atacando y anotó otras 3 carreras entre el octavo y el noveno. Mención especial para el picheo de los Nacionales. Su abridor Max Scherzer contuvo en 2 carreras a los Astros por 5 innings y el relevo de Patrick Corbin en 3 entradas y Daniel Hudson como cerrador fue impecable. Luego de ver partir a su máxima estrella Bryce Harper y enfrentando dudas con el bullpen, los Nacionales comenzaron la campaña con mal récord de 19 ganados y 31 perdidos. Pero Stephen Strasburg, Max Scherzer, Patrick Corbin, Juan Soto y todo el resto del equipo los llevaron a su primer cetro de la Serie Mundial desde los Senadores en 1924. Los actuales Nacionales se fundaron como los Expos de Montreal en 1969, pero en 2005 se mudaron a la capital estadounidense, que había carecido de equipo en las mayores durante más de 3 décadas, luego que los Senadores desaparecieron por segunda vez para transformarse en los Rangers de Texas. Ha sido una Serie Mundial muy emocionante, donde el equipo visitante ganó cada uno de los 7 duelos. Algo inédito en la historia de las Grandes Ligas. Felicitaciones, pues, a los flamantes campeones, los Nacionales de Washington. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Así es, ya tenemos campeón mundial, campeón de la Serie Mundial. Todo el mundo se pregunta por qué mundial si no juegan todos los países. No se trata de eso. Lo que ocurre es que, en efecto, juegan los mejores del mundo. Y entre ellos hay un grupo selecto de excelentes peloteros cubanos, de los que, por cierto, nos sentimos tremendamente orgullosos. Vamos a seguir con la información, mis queridos amigos. El deterioro del fondo habitacional en Cuba por la falta de un adecuado mantenimiento, situación que se agrava tras el paso de huracanes, hace que muchas familias permanezcan durante años o quizás toda su vida en facilidades temporales, en el mejor de los casos, o simplemente en lugares declarados inhabitables. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos dentro de Cuba, uno de ellos en la localidad guantanamera de Baracoa, en el extremo oriental de la isla. Desde allí, el activista Francisco Luis Manzané dijo que en ese territorio un sinnúmero de familias afectadas en el pasado por desastres naturales aún carecen de vivienda. Esta situación se pudo constatar con la subdirectora general de la vivienda en el municipio Baracoa. La funcionaria dijo que en el municipio ocurrieron 3.529 derrumbes totales cuando el huracán Matthew en octubre del año 2016 pasó por la isla. La recuperación se planeó en 5 años y todavía quedan personas en facilidades temporales. Tienen que esperar, eso subrayó. y organizaciones del exilio cubano en Miami confirmaron la muerte del opositor Armando Sosa Fortuny, de 78 años, y responsabilizaron al régimen cubano por haberlo tenido en prisión hasta el final, pese a sus quebrantos de salud. Sosa Fortuny, que estuvo por más de 40 años en cárceles de la isla en distintas etapas, falleció el lunes en la sala de penados del Hospital Amalia Simoni. Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó sus condolencias a la familia de Armando Sosa Fortuny, quien falleció a los 76 años y era el preso político más antiguo de Cuba. Es un hombre que estuvo 43 años en las mazmorras del régimen, escribió Almagro en Twitter. El titular de la OEA también dijo que exige la liberación de todos los presos políticos de la dictadura más antigua de las Américas. Hacemos una nueva pausa y regresamos de inmediato con este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y escuche con muchísima atención nuestro próximo segmento, Voces de Cuba.
Hace escasos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a Venezuela para integrar el Consejo de Derechos Humanos por 3 años consecutivos, dejando a un lado la candidatura de la pequeña pero democrática Costa Rica. Todavía no se sabe qué razonamientos se tomaron para esta elección en un país que reina la violencia y el caos, donde hay 2 presidentes, donde no funciona el poder legislativo, donde se reprime y encarcela a los opositores, donde se tortura, donde se ofrece alojo a guerrillas narcoterroristas colombianas, donde se cometen fraudes electorales, donde el régimen chavo comunista ha creado grupos paramilitares para reprimir a los opositores, y donde para apuntalar la dictadura hace uso de militares, asesores y de especialistas en torturas y represión de todo tipo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible esto? ¿Será fruto de la ignorancia de los diplomáticos, de la complicidad? ¿Cómo es posible? Bueno, algunos comentarán en la espaciosa y sacrosanta organización que no tiene nada de malo que sea elegida Venezuela, si el régimen castrista pertenece a dicho Consejo de Derechos Humanos, a pesar de que ha fusilado, encarcelado, están prohibidas las protestas, no existen sindicatos libres, no hay derecho a huelga, no hay elecciones pluripartidistas, etcétera, etcétera, casi nada de derechos humanos en este país. También ha integrado o integran el desprestigiado Consejo China, Corea del Norte, Siria, Rusia y otros de la misma calaña. He de destacar la presencia de algunos países en ese Consejo que mantienen una actitud positiva y de respeto verdadero a los derechos humanos. Les habló Juan Francisco Silera Maya, defensor de los derechos humanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y damos nuestro acostumbrado paseo fuera de las fronteras de la isla en esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora se declaró en sesión permanente hasta alcanzar un acuerdo político que permita designar un comité de postulaciones para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que el gobierno en disputa busca llegar a un acuerdo con partidos políticos minoritarios e insistió en que solo la Asamblea Nacional tiene competencia para la elección del poder electoral. Destacó que la solución a la crisis pasa por unas elecciones presidenciales.
Y que lo único que va a resolver esto es un nuevo CNE electo como corresponde por el Parlamento Nacional, poner fin al aislamiento que tiene hoy Venezuela producto de la corrupción, producto de la violación de derechos humanos.
En tanto, el parlamentario chavista Francisco Torrealba afirmó que la renovación de los rectores del poder electoral se llevaría a cabo a través del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, que no reconoce la mayoría opositora del Parlamento.
Nosotros estamos listos para dar todas esas garantías y estamos listos para encontrar entre los venezolanos y las venezolanas
los hombres y mujeres de capacidad y de altura ética y académica y profesional que estamos seguros podremos designar.
Por otra parte, Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, desmintió las declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, quien aseguró que la oposición busca retomar las conversaciones con el gobierno en disputa. De acuerdo al legislador González, fue el gobierno en disputa el que se levantó de las conversaciones auspiciadas por Noruega. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Bolivia acordó el miércoles con la OEA hacer una auditoría vinculante de las elecciones del pasado 20 de octubre.
Bolivia garantizará la correspondiente instrucción a sus autoridades para que se le brinde a los expertos internacionales el pleno acceso a sus instalaciones, así como la información que el equipo considere relevante.
El anuncio fue rechazado por el candidato presidencial opositor Carlos Mesa, por considerar la auditoría unilateral en consulta con otros sectores de Bolivia.
La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente.
La oposición ha denunciado un fraude en el conteo de los votos para garantizar un cuarto mandato al presidente Evo Morales.
Madres de los considerados presos políticos en Nicaragua que aún permanecen dentro del sistema penitenciario del país llegaron hasta la Asamblea Nacional para entregar una propuesta de ley que permita garantizar la libertad de los detenidos. Diana Lacayo, coordinadora de la Asociación de Madres, aseguró que la iniciativa de ley se denomina No Más Presos Políticos.
Para pedir, ¿verdad?, a la Asamblea en sí, de que sean justos y que realmente nos aprueben la ley. Y ya nosotros no queremos pasar otra Navidad sin nuestros hijos. Ellos no han hecho nada, absolutamente nada.
La iniciativa fue recibida en el Parlamento por el diputado Jimmy Blandón, quien aseguró que la ley será remitida a la Secretaría de ese Poder del Estado para su respectivo procesamiento y debate.
Vamos a presentar la ley No Más Presos Políticos, que ya la habíamos recibido de ellos con más de 10.000 firmas de solicitud que nos trajeron. En este momento ya está lista la ley, se está dando el procedimiento para presentarla en primera secretaría.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista, explicó que la iniciativa no tiene claridad en su demanda.
No dice que es amnistía, por tanto, no se puede tramitar como una amnistía. No habla de indulto tampoco.
Como propuesta, la iniciativa de ley debe pasar a la Secretaría en la Asamblea Nacional, posteriormente ser revisada por la Junta Directiva y luego pasar a debate en el plenario. La Asociación de Madres de Presos Políticos sostienen que en las cárceles de Nicaragua todavía hay más de 120 privados de libertad por razones políticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Pentágono publicó este miércoles varios videos y fotos de la incursión de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que resultó en la muerte del líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Así lo explicó el general Kenneth McKenzie del Comando Central de Estados Unidos. Cuando la operación de captura de las fuerzas estadounidenses era inminente, Baghdadi detonó un chaleco bomba, provocando su muerte y la de dos niños que lo acompañaban. En principio creíamos que eran tres menores, y ese fue el dato que reportamos a la cadena de mando. Ahora sabemos que eran dos. Un total de seis miembros de ISIS murieron en la operación, cuatro mujeres y dos hombres, incluyendo a Baghdadi. Déjenme enfatizar que 11 niños recibieron protección de las fuerzas de asalto y dos hombres fueron detenidos. Tras el suicidio de Baghdadi, nuestras fuerzas despejaron el túnel de los escombros y aseguraron los restos de Baghdadi para confirmar su ADN. Sus restos fueron lanzados luego al mar. El jefe del Comando Central ofreció además información sobre el estado de salud del perro de trabajo militar. Señaló que resultó herido cuando fue expuesto a cables eléctricos con corriente mientras perseguía a Baghdadi en un túnel debajo de su complejo en el noreste de Siria, y que tras ser dado de alta del hospital veterinario, ya está de regreso en sus labores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según leo en Diario de Cuba, el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas demandó la dictadura castrista que aclare de inmediato la suerte y el paradero del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, José Daniel Ferrer, quien fuera arrestado el pasado 1 de octubre y del cual no existe en la actualidad información alguna sobre su paradero ni sobre las condiciones en las cuales se encuentra. La ONU reclamó lo mismo acerca de los opositores José Pupo Chaveco, Roilán Sárraga y Fernando González Bayán, todos los cuales se hallan en paradero desconocido desde que fueran detenidos junto a Ferrer. Esta resolución del organismo mundial viene a raíz de una denuncia presentada la semana pasada por la organización Cuban Prisoners Defenders, reclamo que ha sido avalado además por innumerables voces de protesta, tanto cubanas como extranjeras, que han terciado en favor de que se respeten la integridad y los derechos de los opositores y sus familiares. Viene esto también después de que la esposa de Ferrer, Nelva Ismaris Ortega, fuera arrestada el pasado viernes junto con 3 de los hijos del detenido, incluyendo un bebé de 4 meses de edad, cuando llevaban a cabo una protesta pública demandando que la dictadura ofreciera una prueba de vida del desaparecido opositor. Y todo esto ocurre contra estos hombres que reclaman los derechos de su pueblo sin atacar cuarteles y provocar muertes, como hicieron Fidel y Raúl Castro cuando luchaban contra otra dictadura. Sin poner bombas que pueden matar inocentes, como hacía el movimiento 26 de julio, cuando al igual que los hoy arrestados, pedía libertad para los cubanos. Sin hacerle derramar una gota de sangre a nuestro pueblo, ni una lágrima a las madres cubanas, frente a todos los sufrimientos infligidos por los que hoy les mantienen incomunicados. Los que mandan en Cuba debieran tomar en cuenta que el tiempo de la impunidad ya terminó, que sus deudas se anotan en la memoria justiciera de la humanidad y que algo aliviará de sus muchas culpas el abandonar sus inhumanos métodos represivos, comenzando ahora mismo. Liberen a José Daniel Ferrer y a sus compañeros de la UNPACU. Es Cuba quien lo reclama.
De esta manera damos por concluido este recuento informativo correspondiente al día de hoy. Qué bueno que nos hayan acompañado desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana a esta misma hora en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta la vista, Dios los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.